Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz y le da la bienvenida. La invitación es a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. El programa está conducido en los controles por Gerardo Huerta. Saludamos a Roberto Álvarez también por allá en la cabina de operaciones y al señor Luis Durán. Y de mi lado, aquí a unos cuantos metros, Veré Flores atendiendo líneas telefónicas. De mi lado, muy cerca, a Sandra Ballesteros, que también nos acompaña los lunes, aunque no siempre la menciono, un gusto tenerla, y a mi derecha, ya instalada, ya frente al micrófono, para comenzar con su acostumbrada intervención de los días lunes, la magistrada presidenta de la décima sala de justicia para adolescentes y penal del Supremo Tribunal de Justicia, Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Bienvenidas, bienvenida Mayra, buenas tardes.
Muy buena tarde, Esperanza, auditorio, y bueno, pues el día de hoy pues estamos a 11 de mayo, mes en el que socialmente celebramos a las madres, y por eso hoy quiero poner sobre la mesa un tema que muchas veces se vive en silencio hasta que estalla un conflicto, que son cada vez más frecuentes. Acerca de la maternidad, la custodia y la patria potestad de los hijos y los problemas familiares, también como los alimentos, desde esta mirada de la justicia familiar. Porque cuando una familia atraviesa una separación, en los tribunales no se trata de ganar un pleito entre personas adultas, se trata de, en esencia, de proteger la estabilidad emocional, afectiva y jurídica de una niña, de un niño o de un adolescente. Y quiero empezar a aclarar algo que es muy básico, que a veces genera mucha confusión. La custodia y la patria potestad no son lo mismo. La custodia se relaciona con el cuidado cotidiano, la convivencia, la atención directa de los hijos, mientras que la patria potestad comprende un conjunto más amplio de derechos y deberes derivados de la filiación. Esto quiere decir, es la representación, la protección y la formación integral. Y esto es muy clave. Una decisión sobre custodia no significa automáticamente que se excluya jurídicamente a uno de los dos progenitores. Significa definir el esquema que mejor responda al interés superior de la niñez y específicamente la situación y el contexto de ese niño, niña o adolescente. En este punto también entra un tema complejo como es el de los alimentos, pues los alimentos no nada más es, como dice la palabra, pues suministrar los alimentos que consumen los niños, sino constituye todo lo indispensable para la subsistencia y el desarrollo integral del niño, de la niña y del adolescente. Pues conforme a los criterios de la Suprema Corte, comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la asistencia en los casos de enfermedad, y tratándose de personas menores de edad, además incluye la educación, el sano esparcimiento, la atención de las necesidades psíquicas y afectivas, así como todo lo necesario para garantizar su desarrollo integral bajo el principio del interés superior de la niñez. Y ahora bien, ¿qué es lo que valora o debe valorar un juez o un tribunal cuando decide relaciones de custodia, patria potestad y alimentos? No hay fórmulas automáticas, se analiza de forma individualizada y humana, correspondiente a la estabilidad emocional del entorno, la calidad de los vínculos afectivos, capacidad real del cuidado, la ausencia de la violencia y disposición de cada uno de los progenitores para favorecer el bienestar integral de sus hijos e hijas. Y quiero subrayar algo con mucha sensibilidad, sobre todo en este mes. En los tribunales la maternidad no aparece como un símbolo, aparece como una realidad viva, muchas veces marcada por esfuerzos silenciosos, responsabilidades desiguales y decisiones difíciles. Por eso la respuesta judicial tiene que ser muy cuidadosa, no para privilegiar a alguien, sino para proteger con la mayor responsabilidad a quienes están dentro del conflicto, porque siempre en el centro del conflicto en materia familiar habrá niños y niñas. También es importante decirlo, durante mucho tiempo se asumió culturalmente que la madre, que es la figura natural para la guarda y custodia, y no sabemos que esa idea parezca protectora, debe reproducir estereotipos. Juzgar con perspectiva de género no es favorecer automáticamente a la madre, pero tampoco es ignorar que en muchos casos son las mujeres quienes han sostenido de manera principal las tareas de crianza, cuidado y acompañamiento emocional. Lo que exige la función judicial es un equilibrio muy fino, decidir con base a la prueba, a la igualdad sustantiva y al interés superior de la niñez. Por eso, en el Día de las Madres, en el marco de este día tan importante y en todo mayo y en todo el año, hablar de estos temas es importante para las mujeres y las familias, para que se informen, para que sepan distinguir estos conceptos, para que entiendan qué se valora en una resolución y sobre todo tengan muy claro que una decisión judicial de custodia, patria potestad y alimentos define los entornos de la vida de sus hijos. Preserva vínculos esenciales con ambos padres y influye de manera decisiva en el futuro emocional y social de una niña o de un niño. Y cierro con esta idea, Esperanza: en justicia familiar el reto no es solo resolver expedientes, es resguardar la trayectoria de la vida de un niño, una niña y a un adolescente. Por eso necesitamos decisiones especializadas, prontas y sensibles, y necesitamos que también las madres y los padres lleguen informados, centrando la conversación en donde debe de estar, en el bienestar de sus hijos y sus hijas.
El interés superior de la niñez, un tema que ya has abordado y cómo gravita, cómo gira en torno a toda la actuación y las partes, y desde la perspectiva de la mujer que los dio a luz, que los parió, desde la madre, temas dolorosos cuando se trata de niños y adolescentes que son juzgados, que están en expedientes judiciales, en donde se está impugnando alguna resolución, alguna decisión de un juez, y que llegan precisamente a la sala, en este caso la Sala de Justicia para Adolescentes y Penal. Mayra, comenzaste la intervención cuando hablaste de patria potestad y de custodia, y normalmente ya hasta en el lenguaje común se manejan como lo mismo. Dices tú, la custodia tiene que ver con el cuidado, pero la patria potestad es más amplia. Es decir, quien tiene la patria potestad tiene, por ponerle un apellido, un cuidado del permanente, un cuidado integral, y la custodia es momentánea. ¿Cuál sería como la diferencia para a la hora de que se aplique el término cuando los padres dicen voy a pelear por la custodia o voy a pelear por la patria potestad, insistiendo que no son lo mismo?
Mira, la patria potestad es un derecho mucho más amplio porque implica el deber y la obligación del cuidado de ese hijo, y ese derecho y obligación lo tienes en el momento que registras a tu hijo, ¿no? Ese deber de cuidado, pero también de representación, porque incluso, pues como tú sabes, los menores, como todos sabemos, las personas menores de edad, no pueden representarse, por ejemplo, en un juicio. Si a un niño, niña o adolescente va a un juicio, va representado por medio de sus padres. Ellos no tienen esa representación por sí mismos. Entonces, esa patria potestad nos da esos derechos, pero también genera las obligaciones que tenemos precisamente incluso por el actuar de un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Tenemos la obligación y el deber. En cambio, la guarda y custodia es esta parte, por ejemplo, en los casos cuando hay una separación del núcleo familiar, pues es esta definición de dónde van a permanecer los niños. Inclusive se maneja la patria potestad compartida, ¿no? Que dicen la mitad de los días va a estar con la mamá y la mitad con el papá, ¿no? Es esta parte en donde el niño va a permanecer y quién se va a encargar de su cuidado.
Y yo también he visto muchos casos donde dicen van a estar con la mamá, pero los periodos vacacionales con el papá, por ejemplo.
Esa es una resolución que atiende a la guarda y custodia.
Te digo ya algún par de llamadas que han llegado, pero para no quedarme con esto que a mí me parece muy importante, porque creo que hay que subrayar más allá del 10 de mayo, si es una fecha de cursilería para muchos, de mercadotecnia. Yo lo he dicho y lo he defendido en el micrófono, que hay fechas que nos sirven para hacer una revisión del estado de la cuestión, para echar una miradita, incluso para revisar estadísticas, y días como el de ayer, días de la madre, también nos deben de llevar a pensar, y yo lo primero que pensé es en las madres con ese dolor tan grande por sus hijos desaparecidos, las madres que salieron a exigir justicia, verdad y justicia, y a decirle al Estado, es tu responsabilidad buscarlo o buscarla. En el caso de las madres más activas a nivel nacional, estuvieron las de Guerrero, Baja California, Morelos, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Jalisco, donde por desgracia desgracia estamos en los primeros lugares en cuanto a número de personas desaparecidas. Las cifras del Registro Nacional nos hablan de 133,000 personas desaparecidas, pero también es un día en que hay que reconocer el trabajo de madres que están allí en áreas de urgencia, en áreas de atención, que hay personas que sufren un accidente y que llegan a las áreas de salud y que ahí hay enfermeras, doctoras, asistentes sociales. Hay un trabajo de un ejército de mujeres que todas las fechas, todos los días del año, están ahora sí que al pie del cañón. Yo felicito a las madres, creo que es un privilegio el que algunas podamos parir, tener vida y poder gozar a nuestros hijos, pero desgraciadamente no es la generalidad. Y hay otras madres, muchas muy jóvenes, que tienen a sus adolescentes en problemas o en centros de detención temporal, aunque, Mayra, lo has dicho más de en una ocasión, como la ley pide que les mencionemos, bueno, delincuentes, no, infractores con conductas gravísimas, o madres ya desesperadas que dicen, no me puedo hacer cargo de él, por favor, y me consta, me ha tocado que le dicen al juez, por favor, téngalo mayor tiempo por lo que hizo, ¿cómo es posible que nada más medio año va a estar internado? Madres que piden que el Estado les ayude. ¿Te ha tocado a ti contacto con una madre así desesperada que te dice, licenciada, yo ya no puedo con mi hijo o no puedo con mi hija, quiero dejarlo allí en internamiento?
Fíjate que no solamente las madres de los adolescentes, me ha tocado tener este contacto con madres de adultos, porque tú sabes que el amor de la madre no tiene límite ni tiene edad, ¿no? Las madres siempre vamos a estar preocupadas por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros adolescentes, por nuestros adultos, y pues definitivamente toda mi consideración, apoyo y siempre trato de recibirlas y darles una orientación, que es lo más importante que nosotros le podemos dar, informarles la situación, informarles los alcances de lo que está sucediendo y ser empáticos con ellas en todo momento.
Madres que incluso ya perdieron la esperanza, madres que creen que ese hijo no va a retomar el buen rumbo o que dicen, se escapó de mis posibilidades. Conocí historias de mujeres ya mayores, sobre todo ya abuelitas, que decían, lo mejor es que se los lleven a la cárcel, lo mejor es que estén recluidos porque ya no tienen compostura, o que le decían al policía, lléveselo, es mi nieto y es el que roba y es el que tiene asoleada a los vecinos aquí a la colonia. Hay casos muy crueles, hay casos muy duros, y de ahí, pues tú que estás en esta materia, la penal, los conoces mejor que nosotros, Mayra, el tema del consumo de sustancias, cómo los lleva a cometer conductas y después a caer en delitos, incluso de los que calificamos socialmente como muy graves. Un tema que duele, la separación de los hijos de sus madres, y que también explica mucho de esos hogares disfuncionales, de lo que está pasando y el reflejo que somos como sociedad. ¿Tú cómo haces en lo personal? Te lo pregunto a la mamá, a la abogada, a la profesionista y a la mujer que tiene que decidir qué resolver, si actuó bien o no un juez con base en las pruebas o incluso en la posibilidad de tener el contacto con las partes involucradas en ese expediente que habla de vidas, que no es un papel. ¿Cómo haces para poder renovar esa esperanza cuando el propio Estado dice son menores y por lo tanto hay que ayudarlos a su reintegración, a su reincorporación?
Mira, Esperanza, definitivamente soy una persona que considera que lo primordial es que prevalezca el Estado de Derecho, ¿no? El que existan las reglas y que como sociedad hagamos todo lo necesario y lo que nos toca en cada una de nuestras trincheras para que funcione este Estado de Derecho, para que estén estas reglas establecidas y que todos como sociedad de una forma corresponsable, ¿no?, las autoridades, los ciudadanos, las madres, los padres, las familias, contribuyamos en la medida de lo que nos toca a generar un entorno más saludable para los niños, niñas y adolescentes. Por eso me enfoco tanto en hablar de los temas de los niños, niñas y adolescentes, porque definitivamente generarles este entorno, estas oportunidades de vida, de desarrollo integral, pues nos va a favorecer a todos como sociedad, y también las políticas públicas, las leyes que los protegen, y nosotros, pues lamentablemente el Poder Judicial es el que recibe ya las consecuencias de todas las fallas del sistema. Entonces, bueno, a nosotros nos toca resolver este conflicto ya y tenemos que aplicar la ley. Y tenemos que hacer que prevalezca el Estado de Derecho y tenemos que hacer que los jóvenes también entiendan que cometieron un error y que se hagan cargo de sus consecuencias.
Que las asuman. Uh-huh. Ah, me llama la atención que tengo llamadas en el mismo sentido, por lo pronto un par, una telefónica y otra por WhatsApp, y yo ignoraba que existiera esto, porque las dos se refieren al caso de Vicentito, dice Jesús Antonio Solórzano, y la señora Sara por WhatsApp, a la ley de Vicente, una ley que está propuesta, y voy a leer el mensaje de la señora Sara porque explica más a detalle de qué se trata, y dice, la pregunta es para la invitada, saluda a todas las que escuchan el programa en este momento, y dice que hay una propuesta de una ley llamada Vicente para que se le hagan exámenes psicológicos y sociales a los padres y dependiendo de esos exámenes que el juez pueda saber quién es el mejor candidato para la crianza de los hijos. Lo anterior no se estaba haciendo por parte de los jueces y la pregunta es esa. Y si puede comentar algo respecto a este tipo de leyes, que se hagan exámenes principalmente psicológicos a los padres para ver cuáles estarían mejores condiciones para la crianza de los hijos. Y luego agrega, se comenta que las psicólogas valoran, en el caso, habla de un caso, de una tendencia feminista, y ahorita hay mucho ruido con estos temas del feminismo, porque dice, yo me refiero a un niño al que murió en Mexicali, que por cierto, una historia tristísima, durísima, una mujer con experiencia en atención en áreas de urgencias, en áreas relacionadas por la salud, y por eso no le admitieron a su defensa y que argumentaron un homicidio culposo. Muchas horas permaneció su hijo en Matamoros, muere y ella ya está vinculada a proceso, y hay protestas con letreros terribles que dicen asesina, y yo me pregunto, yo conozco a una madre amorosa, buenísima madre, que un día olvidó a su hijo en mi casa y lo olvidó por horas. Y creyó que lo llevaba con ella, iba a emprender un largo trayecto. Y eso no la hace mala madre. En fin, creo que a veces somos muy severos como sociedad. Terrible la muerte de este niño, pero quiere conocer la opinión de la experta de nuestra invitada y decirle, yo me refiero a ese niño que murió en Mexicali, ¿se puede saber, conoce del caso, la magistrada? Hay otros casos donde no te permiten, por ejemplo, la convivencia, y tú le pides al juez que haga una evaluación psicológica y no te lo acepta. También hay otros casos donde sí, donde el juez los obliga y te hacen una evaluación. Es decir, y la pregunta yo te haría esta, a propósito del comentario de la señora Sara, ¿hay mucha discrecionalidad, Mayra?
Pues mira, como te comentaba, no hay fórmulas automáticas. Los juzgadores, pues analizas de acuerdo a los planteamientos de las partes, que las partes hacen en el expediente específicamente, y pues dependerá también de la estrategia que tenga cada abogado. Y por eso se analiza de forma tan individualizada y evidentemente pues los abogados, las personas tenemos que estar preparados y conocer de los conceptos básicos y la información básica de estos conflictos, sobre todo de familia, porque muchas veces estamos tan alejados de los términos jurídicos y de las cuestiones jurídicas. Sin embargo, ¿qué porcentaje de personas nunca hemos estado en un juicio, no? La gran mayoría hemos tenido un juicio desde familiar, mercantil, tema de pagaré, de lo que sea, y estamos muy alejados de las cuestiones jurídicas. Por eso me parece importante que vayan conociendo, y definitivamente la especialización en el tema de niños y adolescentes es importante, y ofrecer este tipo de pruebas y estar pendientes de que esté la Procuraduría, de que estén presentes todas estas instituciones que cuidan los intereses de los niños sobre todo los padres. Es un tema que me parece muy importante, que los padres entendamos que dentro de cualquier conflicto, como les comentaba, en el centro están los niños y las niñas y los adolescentes, y que nosotros tenemos que privilegiar no el interés del papá, no el interés de la mamá, sino la decisión que mejor atienda las necesidades y le favorezca más al sano desarrollo a nuestros hijos.
Hay más llamadas. Voy a ir a una pausa para desahogarlas de regreso. No despido a nuestra invitada. Le pido, por el contrario, a Mayra Angélica Sánchez Grajeda, la presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal, que me permita hacer la pausa, porque ya estamos muy, muy en el tiempo del primer corte. Y regresamos si estás de acuerdo, Mayra.
Muchísimas gracias. Claro que sí.
We'll be right back. Continuamos en Política en Directo, las preguntas pendientes para nuestra invitada, para la presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, tienen que ver con temas de alimentos, con juicios y con recomendaciones de los abogados. Una persona que me pide que no diga su nombre al aire, dice que el abogado le recomienda que se autoembargue para el tema de la protección de los bienes y que están peleando por alimentos. Y otra persona que se llama Gaby, no me da su apellido, dice que sabe que su esposo gana más de lo que está reportándole al juez de lo familiar y que es una estrategia apoyada por su patrón, porque es su amigo, para que no le dé lo que a sus hijos les corresponde. ¿Qué se puede hacer en este caso y qué tan común es? Le pregunta a nuestra invitada, a la abogada Sánchez Grajeda.
Pues mira, son preguntas de cuestiones muy específicas, de casos muy específicos, y a mí, si me lo permiten, me gustaría que el próximo programa pudiéramos hablar en forma general y conceptos generales para que puedan entender el tema de los alimentos en el próximo programa. Si me lo permites así,
muy Esperanza, bien. Yo encantada. Me parece perfecto, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, para que también hablemos de esos juicios por alimentos, que son muchísimos. Yo creo que la audiencia se va a sorprender. Voy a procurar la estadística en el Consejo de la Judicatura. Los juzgados familiares, que son los que más carga de trabajo tienen, reportan muchos juicios de patria potestad, precisamente permisos para que los hijos puedan viajar por parte de alguno de los padres, otro de los asuntos que se presentan mucho con relación a los hijos, y precisamente esto, que los papás no dan lo suficiente para la manutención o con la regularidad que debe de ser, y se tienen que promover los recursos por padre de las madres, por parte de ellas, porque generalmente son las que los tienen en casa o las que tienen la patria potestad y tienen compartida pues la responsabilidad. Sin embargo, con quien viven es allí donde debe llegar la remesa, el dinero para su manutención. Se comunica a alguien para decir, el señor López, opino que es una mala influencia aprobar que la mujer pueda matar a un ser indefenso que lleva en su vientre, y hay gobiernos sin valores y mujeres que no merecen ser madres. Alguien que dice, si de verdad les interesa a la presidenta la soberanía del país, que entreguen inmediatamente a los delincuentes que está pidiendo Donald Trump, y para no encubrir. Y ya relacionado con estos temas, tenía por aquí, bueno, alguien con tema del calendario de escolar, los derechos de los niños, dice que si debería o no de suspenderse por el tema del fútbol o del calor. Bueno, ya en el del calor, quizá en los estados donde haya tanto problema con las altas temperaturas. Alguien que en forma anónima a nuestra invitada le dice, quiero saber cuál es el proceso de casos de menores de 7 años. Desde los 5 meses están con problemas los papás, ni los tíos ni los abuelos se pueden hacer cargo, ni nadie les provee de alimentos, mucho menos cuidado a la salud. No tenemos papel que nos dicte esa custodia, no tenemos el tema de la patria potestad. ¿Qué les recomienda? ¿En qué condición se encuentran estos menores? Quieren saber todo de ellos, pero no tienen al alcance ninguna herramienta jurídica. Papá y mamá andan muy mal, y dice a la invitada, que supongo que conoce muchos de estos casos, consumo de estupefacientes. Es decir, ¿la familia se puede involucrar, Mayra?
Mira, le llaman familia extendida, y pues evidentemente tiene menos derechos que los progenitores, pero sí tiene también formas de hacer valer también derechos ante los tribunales.
El señor José María González dice que para evitar que caigamos en equivocación, yo estoy equivocada, en los conceptos de patria potestad, dice que no es lo mismo que guardia y custodia, que se puede ser más específica en eso, que no es patria potestad y guardia y custodia, así como supongo que yo lo manejé.
Sí, mira, lo que comentábamos es que la patria potestad es el derecho y la obligación que tenemos los padres con relación a nuestros hijos, y también la representación que tenemos. Y el tema de la guarda y custodia tiene que ver con un régimen que genera, en los casos de conflictos familiares, de cómo es que los niños, en dónde es donde los niños van a residir habitualmente. quién se va a hacer cargo de la mayoría del tiempo de proteger esta estabilidad emocional, afectiva y jurídica de un niño, niña o adolescente. Y por otro lado están las convivencias que se generan cuando va a estar, no sé, los fines de semana con su papá, o en el caso de que la guardia y custodia la tenga el papá, el fin de semana tenga la convivencia con su mamá. Y
Se comunica el señor Polo Valdín, dice que siempre está pendiente de tus comentarios, un saludo a la magistrada, nos escribe, y el señor Adolfo dice que estos problemas de los que estamos hablando se deben en buena medida a que las mujeres no buscan a hombres adecuados, sino se enganchan con cualquiera. Mayra Angélica Sánchez Grajeda, presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, muchas gracias por tu participación hoy y quedamos pendientes para ampliar y detallar este tema relacionado con alimentos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Esperanza, y bueno, cierro con un abrazo respetuoso a todas las madres y que este mes también sea recordatorio de que informarse y conocer también es proteger. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima semana. Se comunica Raúl Castro para decir que la soberanía no está en riesgo. Escuchamos mucho de la soberanía y la petición de Estados Unidos de 9 funcionarios, además del gobernador con licencia de Sinaloa, de Rocha Moya. Y dice, Adán Augusto, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Monreal, o sea, muchos de Morena no están por la soberanía y por eso la presidenta de México quiere confundir y espantarnos con el petate del muerto. El día de hoy el portal digital, sin embargo, publica una entrevista con la presidenta de Morena al respecto, una presidenta que ella dio para los periodistas, donde ella, la dirigente nacional del partido Guinda, declara que Morena está preparándose para las elecciones intermedias del 2027. Le he insistido a usted que es un año importante el próximo, donde estarán en juego por lo pronto 17 gubernaturas y muchas más posiciones, congresos, alcaldías. Es una estrategia la que está diseñando el partido Morena, de acuerdo a su dirigente nacional, basada en trabajo territorial, movilización de su militancia, pero particularmente, y aquí tiene que ver con el pedimento de los, entre comillas, que están bajo la lupa por presuntos vínculos con el narco, dice que será una revisión de los perfiles que buscarán cargos públicos. Mediante las revisiones podrá Morena incluso pedir a las autoridades federales que se descarten vínculos delictivos o posibles actos de corrupción. Y esto declaró textual. Estamos en un año del proceso electoral, un año antes del 27, y habrán de cambiar los representantes del legislativo y de los gobiernos. Así que no solamente será una revisión interna. La opinión del pueblo y en general los análisis que haga Morena, pasaremos a la información a las áreas de seguridad también para que nos digan que todos nuestros candidatos están en condiciones de competir y que no tienen ningún problema, ningún vínculo con ningún grupo delictivo. Dijo la dirigente de Morena que hoy más que nunca se busca que los aspirantes al cargo de elección popular pasen por las plataformas donde tienen la base de datos de todos, y de igual forma sostuvo que sus candidatos se tienen que conducir por la vía de la austeridad y de los principios de la Cuarta Transformación. Es momento de una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Se comunican para felicitar a la invitada, dice que tiene conocidos con jóvenes desaparecidos y que andaban en malos pasos y que sus padres se desentendieron de ellos. El comentario lo hace don Salvador Méndez Romero y siempre pendiente de los comentarios de la magistrada los días lunes. Se comunican el señor Morales para reportar que en el nuevo Hospital Civil hay unas situaciones anómalas, voy a leer su mensaje a detalle. Me pedía el anonimato, así es de que no lo voy a transmitir por esa razón. Ofrezco la disculpa. Escribe una persona que fue a Fonacot, que tiene problemas por falta de atención y que dice lo siguiente: no me presentaron no me presentaron como trabajador en municipio de Zapopan y tengo que esperarme hasta que pasen las elecciones del año que entra, porque tienen que entrar una nueva administración. ¿Podrían informarme si esto es verdad? ¿A que no le prestaron dinero argumentando que como trabaja en Zapopan se tiene que esperar? Mire, señor, señora, me hace un planteamiento interesante, creo que vale la pena, se lo voy a transmitir a Víctor Montes para que se investigue. No debería de ser que se suspendan las actividades de un Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, como es el FONACOT, donde las empresas que están registradas tienen esa posibilidad, o los gobiernos que también están bajo el esquema del FONACOT, se les restrinja la posibilidad de un préstamo a los trabajadores porque el próximo año habrá elecciones. Estamos hablando de que los dejan en el limbo por casi 2 años. Dice que si también se va a elegir algunas presidencias municipales, efectivamente, es un año intenso. El próximo, ¿no ha notado qué moviditos estamos, al menos aquí en zona metropolitana? Y mire, eso me da pauta para comentar. El viernes pasado compartí que hay organismos de la sociedad civil que se han organizado para detectar pintas de bardas que consideran actos anticipados de campaña. La actividad la tuvieron el fin de semana, hicieron la clausura simbólica de unas bardas con propaganda partidista. Y efectivamente, algunos medios, yo me voy a remitir a la crónica del diario Mural, dicen grupo de ciudadanos se organizaron este sábado, 9 de mayo, para realizar la clausura simbólica de bardas con propaganda partidista, al considerar que en el fondo se tratan de campañas de promoción que buscan enaltecer a futuros candidatos a puestos de representación popular rumbo a las elecciones del 2027. Habla Alberto Razo, que es uno de los activistas que participaron en esta clausura, quien dice que la agrupación de ciudadanos de la que él forma parte ha detectado alrededor de 100 bardas con este tipo de publicidad, las cuales se encuentran en los municipios de la zona metropolitana. Expuso textual: hemos recibido reportes en todos los municipios, tienen decenas, si no es que cientos, de bardas pintadas en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Exhortó a las autoridades electorales a identificar estas irregularidades y sancionarlas, ya que si bien no invitan al voto explícitamente, aseguró el activista que la intención es tácita, ya que se promueven perfiles que actualmente desempeñan un cargo público. Indicó: hacemos un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de entrada para que actúe contra eso, que no lo permitan. Si no es ilegal como tal, los ciudadanos queremos un tema parejo, que haya una elección pareja para todos. Esta acción de clausura inició a las 10 de la mañana el pasado sábado, fue en la colonia Lomas de Independencia, en el municipio de Guadalajara, en el cruce de Calzada Independencia Norte con la calle Justicia, y el grupo de ciudadanos afirmó que continuarán realizando la intervención a lo largo de la zona metropolitana. Doble acción: vigilar, recibir reportes donde hay bardas, estar inspeccionando en la ciudad y después ir a hacer una clausura simbólica. Además de que en paralelo lo reportan a la autoridad electoral local, que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, presidido por Paula Ramírez, para que intervenga, porque la ley sanciona los actos anticipados de campaña. El tema será si la autoridad local los está catalogando como tales. Dicen los grupos de la sociedad civil que están en este activismo en contra de la pinta de bardas, que mencionan los nombres como estrategia, ponen los nombres de personajes muy famosos de los diferentes partidos, porque no solo es de Morena, no solo es de Movimiento Ciudadano, PRI o PAN, aunque hay menos de personajes de estos últimos dos partidos. Ahorita lo que más se ha visto es de MC y de Morena, que están siendo mencionados o que bien aparecen con alguna reflexión o alguna frase, y este es el argumento para que el partido diga no es publicidad o no es propaganda. ¿Cuál es el punto de vista de usted? También se comunica la señora Martínez para decir que su sobrina Alejandra, de 20 años, el padre de su hijo la tiene amenazada, no recibe dinero, 500 pesos mensuales de manutención no alcanzan ni para los pañales, y es solamente esto lo que está percibiendo, y es una situación terrible, sobre todo para el menor. Rafael Robles: y como dice el secretario de Educación Mario Delgado, mantener las clases después de junio es apoyar una instancia infantil forzada, es como entonces que las escuelas son para niños pobres. El cambio del calendario escolar debería ser desde mucho tiempo atrás, incluso desde hace muchos años, y que no sospechosamente ahora lo aplique debido al mundialito de fútbol, un tema que ha generado polémica, porque para discutir este cierre del calendario escolar en forma anticipada, el propio titular de la SEP, Mario Delgado, instaló hoy la primera reunión nacional plenaria extraordinaria en la Comisión Nacional de Autoridades Educativas. Y por cierto, Pablo Lemus pide que se difunda el video donde queda claro que el secretario de Jalisco no apoyó la suspensión y lo propuso. Recordemos que fue el pasado día 7 que Delgado Carrillo, el titular de la SEP, informó que por decisión unánime de este consejo, de este grupo denominado CONAEDU, que es Comisión Nacional de Autoridades Educativas, se reunió y acordaron modificar el calendario escolar para que el presente año concluya el próximo 5 de junio en lugar del día 15 de julio, 5 semanas menos, debido a las altas temperaturas y al Mundial de Fútbol. Esto generó muchas reacciones, las sigue generando, sobre todo considerando que hay 3 puntos del país, entre ellos Jalisco, en donde habrá partidos de fútbol, pero para todo el país aplicarles este cierre. En fin, la presencia de los 32 secretarios de Educación en el estado se dio el día de hoy en esta sesión extraordinaria. La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, desde muy temprano comenzó la reunión y comenzaron con dar los mensajes correspondientes, porque el secretario Mario Delgado asegura que se está respondiendo también a una petición y habla de una visión tecnocrática, porque dice que muchos papás han visto en las escuelas guarderías y considera que no es mucho lo que se pierde porque se anticiparía el regreso a las clases. En fin, el gobernador Pablo Lemus muy enfático, él dice que nuestro estado Jalisco se va a mantener vigente con el calendario escolar aprobado al arranque del ciclo y que no habrá un anticipo en la conclusión del ciclo escolar, es decir, no terminará el 5 de junio. Dijo textual, de acuerdo al articulado federal, los estados tenemos la facultad de mantener nuestros calendarios escolares que están publicados en el Diario Oficial de la Federación y el Diario Oficial del Estado. Por tanto, Jalisco mantiene su ciclo escolar vigente y no vamos a cancelar clases antes. Pablo Lemus reiteró que adelantar el cierre del ciclo escolar afectaría tanto el proceso educativo de niñas y niños como a las familias, debido a que no contemplaban un recorte de aproximadamente 4 semanas y media en las actividades escolares. Añadió que esta medida podría también generar complicaciones para las mamás y para los papás y para toda la familia en lo que se refiere a los cuidados de los menores. Me escribe Osvaldo Flores para decir, ¿saben qué pasa en la carretera Colima? Si alguien de la audiencia, antes de que concluya el programa, nos puede orientar, dice que el tráfico está detenido muchos kilómetros antes de llegar al crucero de Acatlán. Llevamos casi una hora varados, lo reporta desesperado y agradece información precisa al respecto. Gracias por sus mensajes, felicitan a la invitada, temas sensibles, temas relacionados con la familia, dice el señor González. Por su parte, escribe Francisco Rodríguez y dice que hay mucha violencia en San Pablo, dice que hay problemas de salud con un vecino y quiere saber qué hacen las autoridades. Vaya al ayuntamiento, las autoridades municipales tienen una intervención en este sentido para que haya paz y convivencia con los vecinos, fundamental para vivir feliz. La señora Martínez, ya expuse su caso de su sobrina de 20 años que no recibe apoyo para la manutención. Soy José María González. Al señor José María González, espero que la respuesta de la magistrada sobre los conceptos de patria, potestad y guardia y custodia le hayan quedado claros. Gracias por su mensaje. Buenas tardes, Esperanza. De verdad, ¿le interesa a la presidenta Claudia Sheinbaum la soberanía? Pregunta, no me dejan su nombre. Otra persona dice que la mala influencia al aprobar que una mujer pueda matar a un ser indefenso. Esto relacionado con lo que pasó en Matamoros y también con el tema del aborto, un tema que es motivo de reflexión y de análisis y también de legislar. En el caso de Jalisco, me habla alguien en forma anónima, me dice que aquí en el Hospital Esperanza López Mateos solamente un médico es el responsable de atender a las mujeres que quieran hacer la interrupción espontánea del embarazo y dice que no es suficiente. Y para cerrar el programa, un tema político, un tema fuerte, un tema vivo, que tiene que ver con el hecho más escandaloso o el hecho de mayor corrupción en el pasado gobierno de Enrique Alfaro, y lo digo por el monto del programa correspondiente, el programa A Toda Máquina. El día de hoy, en la acostumbrada conferencia de los días lunes que convoca Morena Jalisco, en donde está presente el senador Lomelí, la presidenta del partido, hoy se hicieron planteamientos relacionados con la actuación de la presidenta de Morena en Jalisco, Mirza Flores, en el tema A Toda Máquina. Recuerda que le hemos comentado que ella viajó con Enrique Alfaro a un partido de los Lakers. Nota información detallada que en su momento publicó NTR de la periodista y amiga Sonia Serrano. Pues nota que hoy publica Isaura López sobre lo que se planteó en la rueda de prensa. Morena pide que el caso A Toda Máquina no sea considerado un asunto concluido y solicita que las instituciones anticorrupción profundicen en las investigaciones sobre la licitación, los posibles vínculos empresariales y las responsabilidades de quienes tienen participación en la suspensión del proyecto. Hernández Sánchez cuestionó la actuación de Mirza Flores. Jocelyn Hernández Sánchez es la secretaria de comunicación del Comité Directivo de Morena, quien pide que se manifieste bajo revisión pública y judicial, pide que las instituciones encargadas de combate a la corrupción actúen con independencia y transparencia y cuestiona el actuar de Mirza Flores, que actualmente es la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, pero en ese momento, cuando el tema de A Toda Máquina, ella era presidenta de la Comisión de Vigilancia del Sistema Anticorrupción en el Congreso Local. Con esto me despido, gracias por su atención, que pasen una excelente tarde, nos escuchamos mañana. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo, Bere Flores en los teléfonos. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta entonces.